Saludos de la Iglesia Fe y Comunidad de Fort Worth. Te amamos en el Señor y oramos por ti. Por favor, abren su Biblia al libro de Colosenses. Colosenses. Vamos a leer de Colosenses capítulo 1, versículos 24 a 29. Esa es la palabra inspirada, sin error, palabra infalible de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dado para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando también la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Que el Señor bendiga a la lectura y la predicación de su santa palabra. Oramos. Padre Celestial, confesamos que somos débiles, que lejos de la gracia de tu Espíritu Santo, que no podemos beneficiar de la lectura y la proclamación de tu Santa Palabra. Entonces pedimos por gracia para recibirla, no solamente como las palabras de los hombres, pero lo que verdaderamente es la Palabra de Cristo. Abre nuestros ojos, Señor, para ver cosas maravillosas en tu ley, para que podamos ser animados por esta proclamación ahora y hasta verte en persona. En Cristo lo pedimos. Amén. Y mira cuidadosamente, muchos cristianos hoy en día buscan sus ánimo en su madurez en tantas cosas. Tal vez busquen grupos pequeños, eventos sociales, conferencias, más que a los cultos corporales. Ellos estudian solos en vez de pensar en la reunión corporal. Ellos buscan iglesias que cumplen sus necesidades personales en vez de buscar una iglesia que cumple su necesidad más grande en Jesucristo. Y estos mismos cristianos, si les preguntas, ellos dirían que están estancados, desanimados. Pues aquí, en esta carta, el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Colosas con gran preocupación por sus almas. Están siendo confrontados por falsos maestros, y esos falsos maestros eran sutiles. Estos falsos maestros no les dijeron que no necesitaban a Cristo, sino que necesitaban a Cristo más sabiduría de la ley. Esos falsos maestros no solamente presentaron a un Cristo diferente de lo que Cristo nos enseña en versículos 15 a 20 de capítulo 1, pero también los falsos maestros presentaron una vida cristiana que requería más de Cristo para crecer en Cristo. Si los creyentes de Colosas iban a madurar, iban a experimentar la victoria sobre pecados, iban a ser conformados a la imagen de Cristo y vivir más como Cristo, ellos dijeron que necesitaban algo más que Cristo. Entonces Pablo, preocupado por sus almas, les escribe para acordarles de la supremidad de Cristo, el principio, el medio y el final de la vida cristiana. Acuérdense, Dios es el sujeto principal, el fin de la teología. La teología tiene que ver con Dios y todo relacionado con Dios. Entonces, por Dios, en Cristo, por el Espíritu Santo. Eso se ve en todas las Escrituras. Y lo que Pablo hace aquí en esta epístola general es dirigir su atención a lo que Dios dice de Cristo para que los de Colosas en mente, corazón y voluntad podrían dejar sus deseos, la enseñanza de sus falsos maestros y podrían ver la gloria de Cristo en fe y amor por Cristo ganaría. Vamos a ver el contexto inmediato. En versículos 1, capítulo 1, versículos 24 a 5, podemos ver la iglesia, versículo 5, el misterio de la iglesia, y versículos 26 a 27. Ahora, Pablo ve a la proclamación a la iglesia en versículos 28 y 29. Vamos a tomar esta sección, capítulo 1, versículos 24 a 29, y lo que él hace es aplicar esta aplicación doctrinal aquí en versículos 24 a 29, una declaración acerca de la supremacía de Cristo en la creación y en la redención. Pablo dice que el supremo en la creación y la redención es el gran ministro de la iglesia. Cristo es el misterio de la iglesia y el ministerio de la proclamación en la iglesia. En nuestro texto nos acuerda de la predicación, porque por la misma manera que viene la fe, crezca la fe. La misma manera que recibiste la fe es el mismo medio por lo cual tú permanecerás fiel en él. Y eso es por medio de la palabra de Cristo. Pablo les predica, les acuerda de lo que es la vida cristiana, que es creer y recibir a la palabra de Cristo. Entonces, tenemos enfrente de nosotros esta pregunta. ¿Qué te ha proveído Dios para que seas animado hasta la perfección en el día final? ¿Qué te ha dado? El punto principal de este sermón es que tenemos que estar animados por la palabra de Dios. Tenemos que estar animados por esta proclamación. El punto principal de este sermón se desarrolla con cuatro partes. Vamos a desarrollar esta sola un punto. Primero, anímate con el enfoque de esta proclamación en versículo 21, del punto de esta proclamación. Segundo, tienes que ser animado por la forma de la proclamación. Esa es la segunda mitad del versículo 28. Tenemos que estar animados por la forma de la proclamación. Tercero, tenemos que estar animados por el propósito de la proclamación. Eso es la última parte del versículo 28. Tenemos que estar animados por el propósito de su proclamación. Y cuarto, y el último, tenemos que estar animados por el poder de la proclamación en versículo 29. Tenemos que estar animados por el poder de esta proclamación. Primero, tenemos que estar animados por el punto principal de esta proclamación. Aquí Pablo presenta a la iglesia un corazón o el corazón de su proclamación. En un sentido, eso es el corazón de la proclamación de cada pastor, de cualquier hombre capacitado por Dios y reconocido por la iglesia. Quiero que entiendan el punto. Pablo escribe aquí con énfasis que a quién anunciamos. ¿A quién está refiriéndose? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el por quien todo fue creado, quien da vida a la iglesia, como la cabeza de la iglesia, el quien va a reconciliar todas las cosas a él, el quien tiene toda sabiduría y conocimiento, ninguna otra enseñanza lo iguala. Que fue circuncidado, separado por nosotros, crucificado, sepultado, canceló la cuenta en contra de nosotros con su obra, resucitó de la muerte, que aplastó la cabeza de Satanás, él avergonzó a los líderes y a las autoridades. Un gran ministerio, un gran ministerio, el gran ministerio para la iglesia. Este Cristo fue el punto principal de la proclamación de Pablo. Los bautistas particulares, un bautista particular, Charles Spurgeon, dijo: yo propongo que el tema de esta casa de adoración, siempre y mientras está esta plataforma y de ti será el Señor Jesucristo. Nunca estaré avergonzado de tomar el nombre de Bautista, pero si me preguntan cuál es mi credo, tengo que responder, es Jesucristo, el cuerpo de la divinidad, en lo cual quiero conectarme para siempre. Es que Dios me ayuda, y es Jesucristo, que es el resumen y los instantes del Evangelio, que es toda teología, la encarnación de cada verdad, la verdad, la vida en persona, Cristo. Cristo es el punto principal de esta proclamación. Cristo no solamente es un tema que Pablo quiere explicar. Cristo es el punto de cada mensaje que quería compartir, el punto principal de su ministerio. Spurgeon dijo que Cristo no es lo que predicamos, sino quién predicamos. Eso que quiere decir que toda la Escritura señala al Señor Jesucristo. Pablo lo entendía, los apóstoles lo sabían y nuestro Señor lo entendía. Jesús dijo, si tú crees en Moisés, me creerían a mí porque él escribía de mí. Cristo dice que el Antiguo Testamento testificaba de él y era igual a su propio testimonio. El Señor Jesucristo predicó de sí mismo desde la propia Escritura. Pablo quería proclamar a Cristo solamente. Pablo no dice a quién anuncio yo, dice a quién anunciamos nosotros. Y con nosotros, Pablo está incluyendo a cada pastor, a cada persona reconocido como capacitado por Dios. Pablo aquí está animando a la iglesia a poner más atención en el Evangelio, a poner más atención en lo que su pastor Epafras estaba ministrándoles de la Escritura. Él ya ha hablado del pastor como fiel ministro de Cristo. Pablo quiere que la iglesia se acuerde que Cristo es el punto principal de la proclamación del pastor. Epafras no guardaba nada de la iglesia sin compartirle un conocimiento más grande. Cristo es supremo y confesamos que Cristo es suficiente. Era la verdad que proclamaba su pastor y el punto principal de su proclamación era suficiente para la iglesia. La palabra anunciar aquí significa una declaración solemne hecho con palabras. La idea es un mensajero enviado por un rey, el mensajero que habla de parte del rey al pueblo. El mensajero no tiene que compartir solo algunas de las palabras del rey, no tenía que dar las palabras sin valentía. Tenía el mensaje del rey y tenía que pronunciarlo y anunciarlo claramente y con valentía al pueblo. Pablo aquí pide a la iglesia que oren por él, siempre orando por vosotros, que Dios abre para nosotros una puerta a la palabra para declarar el misterio de Cristo por lo cual estoy encarcelado, para que hago claro cómo debo de hablar. Entonces el mensajero tenía que hablar con palabras claras. El mensajero tenía que entender el mensaje del rey y fue enviado a compartir ese mensaje, no solamente claramente, pero con valentía. Efesios 6, 19. Efesios 6, 19. Aquí Pablo pide a la iglesia que ore por él. Para que las palabras sean dadas a mí para proclamar con valentía las palabras del Evangelio. Eso es en versículo 24. Para que pueda declararlo con valentía como debo hablar. Entonces el mensajero tenía que ser claro, que tenían que ser palabras valientes. Pablo es el mensajero, Epafras era el mensajero enviado por Dios el rey. El mensaje dado a ellos para proclamar estaba enfocado en quién, en el Hijo de Dios, en Cristo. El punto principal era Cristo. Quiere decir, no queremos decir que Cristo es la plenitud de la intención de la Escritura, sino que queremos decir que Cristo es el punto o la meta de todas las Escrituras. Escuchen las palabras de Richard A. Mullins. Él dice, Cristo no es el significado de toda la doctrina, sino que toda la Escritura y toda la doctrina señala a la persona de Cristo como el centro del mensaje cristiano, la verdad central de la salvación. No el significado completo de toda la Escritura. Yo creo que las palabras de Andy Burgess, sus palabras son increíbles. Él lo dice más brevemente, dice, predica a Cristo. No solamente es predicar a Cristo como el objeto, pero como tenemos que predicar todas las cosas que Cristo quiere que prediquemos. Las cosas importantes que tenemos que predicar todos se tratan y señalan a Cristo. Eso es lo que significa cuando decimos que tenemos que estar animados por el punto principal de ese mensaje. Cristo dijo, enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Entonces, todo lo que sus pastores, ministros fieles de la palabra prediquen, de toda la Escritura, eso significa que tienen que enseñar y predicar esos pasajes con referencia a Cristo. Y tenemos que recibir esos pasajes. Todo lo que Dios exige que aprendamos, tenemos que recibirlo con referencia a Jesucristo. Cristo no solamente es el tema de la iglesia, un tema que nos ayuda. Jesús no solamente es un hashtag de la iglesia. Cristo es la proclamación que tiene que ser anunciada en la iglesia. Es el punto fiel de cada historia. Tiene que estar compartido en la iglesia a todo el tiempo. Pablo dice, ¿a quién él, Cristo, anunciamos? Entonces, estén animados, hermanos míos, por el punto principal de pronunciación de Pablo, no solamente en este mensaje, pero en cada mensaje que recibirán de ahora hasta que estén en gloria con Dios. Pablo continúa describiendo eso. Entonces, primero, tenemos que estar animados por el punto principal, el segundo, por el forma, la segunda parte del versículo 28. Pablo describe cómo Cristo es anunciado. Él dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Pablo describe la forma en el negativo y en el positivo. Negativamente, Pablo dice, amonestando a todo hombre. Él dice amonestar antes de enseñar porque reflexiona lo que él está haciendo en esa misma carta. Piensen en el punto de la carta. Él escribe a la iglesia para advertirle de los falsos maestros que enseñaban que Cristo no era suficiente, que sí quería ser un cristiano, él te necesitaba más conocimiento. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Dice, ¿a quién anunciamos? Cristo es el punto principal de la proclamación, pero ¿cómo proclama Pablo a Cristo? Pues él es amonesta, esa palabra significa poner en la mente, toma la autoridad de Cristo y lo aplica a todo el hombre, sus afecciones, su voluntad. El lado positivo de la advertencia sería animar o persuadir. El lado negativo de amonestar sería darnos una advertencia grave de las consecuencias. Entonces, amonestar tiene varias partes. No confíes en ti mismo. ¿Qué te hace creer que te puedes salvar? ¿Por cuánto más quedarás en tu pecado si no quedes firme en Cristo, si no confíes en Él? Solamente no mueras en tu pecado. Pero también anima al lector positivamente. Busca a Cristo, ven a Cristo, confía en Cristo y Él perdona todos tus pecados. Su justicia será tu justicia. Confía en Cristo y estarás satisfecho. Entonces hay la parte negativa y la exhortación positiva. La misma palabra por amonestar está en 2 Tesalonicenses 3:15. Pablo habla de uno que no obedece. Él dice que no consideran la palabra como un hermano. Eso es como Cristo tiene que ser declarado en manera negativa. La falsa enseñanza tiene que ser visto y después tienen que amonestar, advertir. Eso se ve también en Tito 1:15. Aquí Pablo habla de la iglesia con cariño, habla con cariño, con amor. Mira la presencia de Pablo en toda esta carta, lo hace con preguntas en capítulo 2, y tenemos que preguntarnos, ¿por qué les advierte de esta manera? Pablo quiere que sean fieles a Cristo. Aun las amonestaciones de tu pastor, todo tiene que ver con Cristo, con tu relación con Cristo. El texto da un regaño porque él quiere que se mantengan fieles a Cristo. Y nadie es exento de esa tentación. Mira lo que dice Pablo. Todos, dice tres veces en versículo 28. Él advierte a todos. Esa advertencia va no solamente a la iglesia, sino que él advierte a todos en la iglesia. Entonces, Pablo y cada ministro fiel anuncia a Cristo. ¿Cómo? Con amonestaciones. Él les amonesta contra de que falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque cada cristiano tiene que continuar fiel a Cristo, creyendo y viviendo según lo que dice, con fe. Y Pablo continúa describiendo cómo él anuncia a Cristo de manera positiva. Y él dice, y enseñando a todo hombre. Fíjense en la palabra, no solamente es suficiente amonestar. Un ministerio fiel incluye la instrucción, la enseñanza. Esa palabra significa proveer instrucción en una presentación organizada de la verdad cristiana. Implica el hecho de que los que lo escuchen aprenderán. La palabra tenía que ser proclamada fielmente. Los santos tenían que escuchar y aprender. Sin importar cuántos años habían estado en la iglesia, todos los cristianos tienen que enseñar, y eso incluye entendiendo doctrina sólida o madurarse en la fe. No puedes tener el Jesús de la Biblia sin doctrinas bíblicas. No puedes vivir la vida cristiana sin esa base. Pablo dice en Colosenses 2, versículos 6 a 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Crecer incluye aprender y ser enseñado. ¿Por qué Pablo les enseñó de esta manera? Porque él quiso que permanecieran fieles a Jesucristo. Eso incluye a la mente, el corazón, la voluntad, y por eso Pablo dijo que con toda sabiduría, con toda la aplicación correcta de la enseñanza. Hablo de la doctrina, pero la doctrina en práctica, porque no es suficiente tener un entendimiento. El creyente tiene que ponerlo a práctica. Eso es lo que Pablo pidió en capítulo 1, versículo 9. Dice que seas llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Que por su unión con Cristo, eso requiere doctrina y deber, creencias correctas y acciones, entendimiento de las acciones correctas. Todo eso tenemos que hacer con amor por la iglesia de Cristo, por la esperanza que tenemos en Cristo. Fíjense en capítulo 1, versículos 4 a 5. Dice en versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, lo que observamos aquí es que la proclamación de Pablo no solamente tiene que ver con una explicación, sino que una enseñanza. Él les dio el propósito de la Escritura, cómo se relaciona a Jesucristo. Cuando Pablo anuncia a Cristo, no solamente hablaba a la mente de los colosenses, sino que hablaba a su corazón, a su voluntad. No quería que las iglesias fueran oidores solamente, quería que la iglesia fueran estuvieron hacedores, que vieron con fe a Cristo en sus amigos. ¿Podemos estar animados por esta proclamación? ¿Estás animado? ¿Estás poniendo atención a la palabra, al ministerio de la palabra? Cristo da el ministerio de la predicación de su palabra para animarte a ti. Eso significa que cuando los pastores te enseñan, tienes que escuchar lo que enseñan, porque tiene que ver con tu relación con Cristo. Cuando te amonestan, tienes que recibir sus amonestaciones, porque tiene que ver con tu relación con Cristo. Todas las enseñanzas, todas las advertencias, todas las doctrinas, todos fueron dados para que tú podrías ser hallado fiel en Jesucristo. Te reto esta mañana a considerar tu mensaje mientras estás bajo el ministerio de la predicación de tu pastor. ¿Estás aquí solamente físicamente o respondes a las advertencias? ¿Tomas a corazón lo que estás escuchando o solo quedas con la doctrina? Tal vez eres tan lleno de la sabiduría que no has puesto en práctica esa doctrina. Piensa en los meses pasados. ¿Has tomado esas advertencias a corazón? ¿Has tomado la enseñanza y lo has puesto a práctica? ¿Estás practicando lo que estás aprendiendo? Hermanos, la forma de esta proclamación, la forma de esta proclamación es por tu fidelidad a Jesucristo, a Él en quien estás. Entonces, estén animados, no solamente por el punto principal de la proclamación, sino por la forma de la proclamación. Vamos a ver la última mitad del versículo 28. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo continúa animando a los colosenses en el Señor Jesús, y él va a hablar el punto principal, la forma, al propósito. Tenemos que estar animados por el propósito de la proclamación. ¿Por qué Pablo proclama a Cristo como el punto principal? Y al mismo tiempo diciendo que la amonestación y la enseñanza es la forma para que la iglesia sea presentado perfecto o madura en Cristo Jesús. Pablo enfatiza no solamente su ministerio, pero el ministerio de cada pastor fiel. Y por eso él dice, anunciamos nosotros. Sus palabras dicen que el propósito de esta proclamación es por cada pastor fiel. La misma palabra presentar es importante. Pablo utilizó antes en capítulo 1, versículo 22. Vamos a verlo. Pablo les dice lo que iban a hacer por lo que Cristo ha dicho. Y dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Aquí Pablo se refiere al futuro, en ese día final, porque Cristo ha reconciliado al hombre a Dios. Ellos serán presentados por Dios santo y sin mancha ante Dios. Pero no se olviden del versículo 23. Ahí Pablo les dice a la iglesia lo que ellos tienen que hacer porque han sido reconciliados. Como Cristo les presentará en el día final, los colosenses no habían llegado, no eran perfeccionados todavía. Entonces Pablo les acuerda que tienen que continuar en el Evangelio, que tienen que continuar con fidelidad. Cristo es soberano. Lo sabemos de la Escritura. Él utiliza medios. Se ve en versículos 20 a 29 que Pablo se acuerda a la iglesia que su ministerio de la predicación es el medio principal de la proclamación del Evangelio. Los medios que Dios bendecirá para perfeccionar y madurar a su pueblo es la proclamación fiel de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 17 dice, Cristo se predicó paz. ¿Cómo se predicó paz? Cristo Jesús, por la proclamación del apóstol Pablo, que Cristo predicó paz a los creyentes. Entonces, ¿cómo continuará la iglesia en el Evangelio? Bueno, por gracia. Pero ¿cómo reciben la gracia que necesitan? El Espíritu Santo obra por medio de la predicación fiel de la palabra. Eso era el propósito de la proclamación de Pablo y Epafras. Eso es el propósito de cada proclamación fiel. Toda la enseñanza, todas las demonizaciones, todas las advertencias, toda la aplicación, todo lo que está relacionado a Cristo está hecho para, con el propósito de presentarles a ustedes, la iglesia, los maduros en Cristo, en ese día final. la madurez incluye el crecimiento espiritual, pero la palabra aquí es más como perfección o plenitud. Y nosotros sabemos que eso no pasa aquí en esta vida. Luchamos contra el pecado hasta que Dios nos glorifique. Entonces, tendremos perfeccionados en Cristo para ese día final. Y cada creyente será presentado santo, sin mancha, ante Dios. Entonces, ese propósito es constantemente en el corazón de su pastor, en la mente de tus ministros, que algún día ustedes pueden ser presentados, perfeccionados, perfecto en Cristo, santo, sin culpa y sin mancha. Por eso el ministerio de la predicación es tan importante el día del Señor, y ese día del Señor es tan vital. Tú tienes que estar preparado para el último día. Estás tomando en serio a esta proclamación, te alegras tomándolo a corazón, pones atención para entender y aplicar la escritura y la palabra, porque cada domingo, si tú estás en Cristo, estás siendo preparado para el último día. Esa es la realidad. Entonces les animo, los motivo a considerar cómo ese mensaje fue hecho por ese propósito. Por este propósito estás aquí presente en la adoración corporal. Yo creo que uno de los problemas más grandes de eso es entender que la persona en la banca piensa demasiado, tal vez, del hombre en el púlpito, que se pone demasiada atención al hombre, demasiada atención a su estilo, a su voz, a su experiencia y a otras cosas. Pero ¿dónde debemos poner nuestra atención? Cristo Jesús. Solamente en Cristo. Yo creo que otro problema es que la persona sentada en la banca tiene una teología equivocada de la predicación. Hablábamos de eso en la escuela dominical. En vez de enfocarnos en nuestras preferencias de estilos de la predicación, tenemos que considerar lo que Dios quiere de la predicación. Tenemos que examinar cuidadosamente a la Escritura para aprender lo que es la predicación, lo que debe pasar en la predicación. Y cuando lo entendemos, lo que pasa es que nuestras preferencias ya no son importantes y podemos venir a cada sermón, sea una exposición de un texto, de un capítulo, un libro de la Biblia, sea un sermón de una doctrina particular, un sermón que habla de una pregunta del catecismo, si el bosqueo sea anunciado por el pastor o no, si el pastor sea joven o viejo, si tiene más doctrina o más capacidad de exhortación. Cuando tiene la teología correcta de la precaución, ¿sabes lo que pasará? Vendrás a cada sermón y lo recibirás por lo que es la palabra de Cristo para ti. Tenemos que entender lo que es la predicación y eso nos ayuda cómo será la predicación. Tenemos que entender lo que es la predicación, qué hace, y después entenderemos lo que tenemos que hacer nosotros. La predicación es una imagen de la vida cristiana, porque nosotros recibimos y descansamos en Cristo, en su palabra, por fe. ¿Quién es el punto principal en todo eso? No es el predicador, no, es Jesucristo, y Él solamente. Entonces, cuando venimos a adorarle a Dios y a Cristo por medio de la ayuda del Espíritu Santo, estás siendo preparado para el último día, y tienes que volver a corregir tu perspectiva del ministerio de pastor en el día del Señor, porque bajo este ministerio, en ese día, yo puedo decir por la autoridad de Cristo que tú, cristiano, en Cristo está siendo preparado para el último día. Y alabado sea el Señor. Tal vez tú dirás, vengo cansado después de una semana dura. Estoy cansado, pero sigo adelante, preocupado por los problemas del mundo. Tengo fe débil, pequeña. Pablo concluye con el último punto. El poder de esta proclamación. Sean animados en el poder de la proclamación. Es por ese énfasis en Cristo que Pablo concluye con el poder de esta proclamación. Y Pablo escribe, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Pablo no depende en Pablo. Pablo no depende de sí mismo por éxito cualquiera en el ministerio. Él sabe que su proclamación es el trabajo más duro del mundo y por eso él escribe, para lo cual también trabajo. La palabra aquí es una palabra intensa que significa trabajar hasta el punto de cansancio, a estar agotado. La imagen tras esta palabra es que hemos recibido un golpe y normalmente involucraba en problemas, sufrimiento. Por eso pensamos que la presión es de la enseñanza de Pablo al confrontar a la iglesia de Colosas y la palabra que le enseñaba. Pablo dice las palabras, la proclamación del Evangelio, las palabras que hablo es una batalla dramática. Tal vez no lo pueden ver, pero ahora en la adoración corporal de Dios hay una batalla dramática. Pablo y Epafras, ellos seguían firmes. ¿Por qué? Por tu perfección, para la perfección de la iglesia. Ellos no luchaban y trabajaban para su propia gloria, para el poder, para prestigio. Ellos trabajaban duramente en palabra y en obra por la madurez de los santos. Pero Pablo aquí incluye otra palabra para describir su ministerio. Él dice luchando. La palabra luchar tiene que ver con pelear, un acto competitivo. Un escritor dice como si fuera un contexto deportivo. Los pecadores son luchadores, guerreros, están ahí enfrente de la batalla. ¿Por qué? Porque lo hacen por ustedes, por la iglesia. Ellos lucharon en el ministerio de la palabra. Eso es lo que cada pastor fiel constantemente, diariamente, hace, trabajando hasta estar agotado, enfrentando problemas y sufrimientos, esforzándose. ¿Por qué? ¿Por qué luchaba Pablo? Por la madurez en Cristo de la iglesia. Pablo y Epafras trabajaban y tenían esa proclamación para los colosenses pudieran continuar en el Evangelio y ellos, para que ellos dependieran solamente de Jesucristo. Un pastor fiel hace lo mismo. Los pastores, muchos pastores han entregado su vida a la iglesia para que ustedes no se desanimen, para que ustedes no se dejan por vencidos, para no dejar tu estabilidad, para que puedan decir no a pecado, sí a la justicia, para que aún en medio de las tentaciones, el cansancio, que mantengan fieles al Señor. Y pastor lucha por ustedes. Entonces tienes que seguirle a Él mientras Él sigue a Cristo. Mira conmigo en Filipenses 3:17, un libro atrás. Pablo dice a la iglesia de Filipo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y antes en versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Pablo quiere que la iglesia continúe con él. Y como dijo mi mentor, al final del día tu pastor trabaja, sus esfuerzos deben ser tus esfuerzos. El fervor con lo cual tu pastor trabaja por tu alma es el mismo fervor que debes tener tú por tu propia alma. Tú, como tu pastor ministra predicando la palabra, debe ser el mismo trabajo que tienes tú para oír esa palabra y recibirla con fe. Debes pedirle al Señor que venga, date gracia para ver a Cristo, para venir a Cristo con humildad, con mansedumbre. Gracias para buscarle a Él. Gracias para no recibir esas palabras, las palabras de tu pastor, como palabras humanas, sino lo que son palabras de Cristo. Así podemos decir que como el pastor trabaja en la fuerza que Dios provee, también el cristiano debe trabajar y luchar en la fuerza y el poder que Dios provee. Si tú preguntas a sus pastores, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo continúan en ese trabajo? ¿Cómo se mantengan fieles? Pues ellos responderán como el apóstol Pablo dice: con toda la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Eso se puede traducir que en base de eso, que es la obra de Cristo obrando en mí en poder. Para decirlo más sencillamente, el trabajo y la lucha de Pablo no estaba en su propia capacidad, sino en el poder de Cristo solamente. Eso significa que el propósito de Pablo era el propósito de Cristo, el poder de Pablo era el poder de Cristo, en la obra de Cristo cuando lo proclamaba, era el poder de Cristo cuando Él instruía y daba aplicaciones, el poder de Cristo obrando cuando Pablo vivía su vida por la iglesia, para que algún día esa iglesia podría ser presentado, perfeccionado sin mancha ante Dios. Eso todo lo hizo en el poder de Cristo. No era un poder especial que solo Pablo tenía, ni tampoco era una contribución independiente de Pablo solamente, sin la ayuda de Cristo. Todo fue gracias. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, lo leímos juntos como una iglesia, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia conmigo no estaba en vano. Dice que yo trabajaba más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué fue el poder del ministerio de Pablo? Todo fue la energía de Cristo. Entonces tu pastor no trabaja por su propia energía, su trabajo es el producto del poder de Cristo en él. Tu pastor no agoniza en oración porque durmió bien la noche antes, es un resultado del poder de Cristo solamente. Tu pastor no prepara y proclama la palabra porque tiene una inteligencia muy alta o porque tiene un título, es por el poder de Cristo nada más. Ninguna cosa se pasa por el poder humano. Los incrédulos, ninguna energía humana tiene poder para salvarte de tu pecado. Y yo te pido este domingo, bajo la autoridad de Cristo en su palabra, arrepiéntate y crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por eso, el punto principal de esta proclamación, la forma de esta proclamación, el propósito de esta proclamación, todo es consecuencia del poder de Cristo solamente. Entonces, de nuevo, ¿por qué debemos estar animados por esta proclamación? Porque el punto principal es Cristo. La forma tiene que ver con una relación con Cristo. El propósito tiene que ver con nuestra perfección para ser presentado a Cristo en toda su gracia por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, déjame preguntarles de nuevo, hermanos, ¿qué te ha dado Dios para que seas animado a ser perfeccionado en el último día? ¿Qué te ha dado? Te ha dado la palabra de Cristo. Entonces, estés animado por la palabra de Cristo. Estés animado por esta proclamación. Hermanos míos, cada día del Señor, con cada sermón que escuchas, tienes que saber que sin importar lo que sientes, estás siendo preparado para el último día. Solo deo gloria. A Dios sea la gloria solamente. Acuérdense, la misma manera que recibiste la fe, es la misma manera por la cual crecerás en la fe. Estés animado en la palabra de Dios. Anímate en esta proclamación. Oramos.